fuiste cuando apenas era un niño, entregándome dos alas para volar. Yo firmé sin leer la letra pequeña donde ponía la hostia que me iba a pegar. Con el tiempo solo me fui dando cuenta que lo raro no era lo de los demás, y que tú eres sin dudar un arma blanca más dañina que ninguna de metal.
Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes.
Hola Guille, ¿cómo estás?
Hola Fede.
Bueno, hoy un tema que se viene actualizando semana a semana, e incluso ha habido intervenciones por parte de la Iglesia, de hecho de la Iglesia en su máxima autoridad. El tema que hoy nos ocupa es el narcotráfico y la Iglesia. Empecemos por el narcotráfico. Por lo general, cuando escuchamos esa palabra, pensemos en una estructura de un cártel de drogas grande. Pensamos en las facciones colombianas, pero la realidad es que la Argentina es un lugar con una presencia bastante fuerte del narcotráfico.
Es un tema complejo que no se puede abordar solo desde una arista. Ese es el gran problema que tiene el tema de la droga. Porque es imposible hablar de narcotráfico si no hablas también de lavado de dinero y si no hablas también de protección complicidad del Poder Judicial y también de las autoridades políticas. Y si no hablas de consumo de droga y fomento del consumo de droga por parte de la población, que en definitiva es el destinatario. Se da la paradoja que en América del Sur se produce una gran cantidad de droga del tipo tradicional, ¿no? De la cocaína, la marihuana. Sin embargo, otros países asiáticos son los grandes proveedores de opiáceos, que son la base muchas veces de drogas muy fuertes que se consumen en los Estados Unidos, y ni hablar de todo el universo de drogas sintéticas, esas famosas drogas químicas, que bueno, hoy en día el universo de los jóvenes, sobre todo en las fiestas electrónicas y demás, se consumen casi, yo diría, alegremente, y así como no se toma un medicamento sin mirar un prospecto, y hay muchos jóvenes que te dicen, no, yo no me voy a vacunar porque qué sé yo, quién hizo la vacuna, y a ver si eso no está suficientemente probado, ¿no? Sin embargo, detrás de un laboratorio que estuvo estudiando la vacuna, hay grandes bioquímicos profesionales, hay testeos en personas. ¿Qué garantía tenés cuando te enchufás una pastilla de esas? ¿Quién la hizo? O sea, no tenés ni idea quién mezcló qué en eso que te tomás alegremente, el mismo joven que quizás no se vacunó porque no quiere tener consecuencias graves. Y esas pastillas producen algo que se llama, técnicamente en inglés, burnout, ¿no? Te queman por dentro, o sea, hacen subir la temperatura de tal manera, no sé si recordarás, hace bastante tiempo hubo una fiesta electrónica en la costanera y varios chicos murieron porque se acabó el agua. ¿Por qué consumen tanta agua? Y el agua se las cobran carísima además. Porque se están quemando por dentro, o sea, esas temperaturas, esas drogas te elevan la temperatura corporal de tal manera que si no consumís mucha agua te morís fácilmente deshidratado por un shock. Entonces tenemos, como te decía, un montón de problemas que son concomitantes. En estos últimos tiempos salió muy a la luz el tema del narcotráfico a raíz de la muerte del fiscal Marcelo Pecci, que es un fiscal paraguayo.
Con muchas conexiones con fiscales y jueces argentinos, ¿no? Es un tipo conocido acá.
Una gran cúpula de los jueces que tratan estos temas estuvieron en Rosario para nosotros. Y bueno, y acá uno entiende por qué Rosario,
¿no? A ver.
Y porque justamente lo que se está postulando es que Paraguay se ha vuelto un país casi durante la pandemia, que es un nodo de tráfico de droga, que recibe la droga que viene de otros países como Bolivia o de Perú. Y por la hidrovía que compartimos, sobre todo por el puerto de los puertos de Asunción hasta el puerto de Rosario, la droga sale para Europa. Y no estoy diciendo una cosita así como al pasar, ¿no?
Es un denominado país de tránsito.
La punta de la madeja, dice, de esta red surgió luego de que en febrero del año pasado se secuestraron 3 cargamentos con un total, escuchá las cifras, Fede, porque pone la piel de gallina, 27 toneladas de cocaína.
Una locura.
O sea, no es un poquito de droga escondida en una bolsita de papas, ¿eh? 27 toneladas.
Sí, es un delirio.
en Anvers, Bélgica, y Hamburgo, Alemania. Uno de los embarques con 17.174 kilos de estupefacientes hizo trasbordo en el puerto de Buenos Aires. El hallazgo se produjo luego de que las fuerzas de seguridad europeas lograron vulnerar más de 170.000 mensajes encriptados de teléfono. La droga nunca fue detectada en los puertos de origen en Paraguay. La cocaína se mueve en contenedores, sale de los puertos legales de Paraguay y pasa por la hidrovía para llegar a distintas partes del mundo. No existen los controles en el río por una contradicción del propio sistema. Si hay más controles, el tráfico de contenedores se complica y como consecuencia se retarda el comercio, explicó un especialista, decía el diario La Nación.
Igual ahí el problema no me parece que fueran los controles en la hidrovía. Me parece que ya si desde el lugar de origen no hay un control real...
Pero tenemos el panorama perfecto para que... O sea, cómo el problema de la droga es el que produce, cómo se embarca, o sea, cómo la droga se traslada, porque hay que trasladarla, es decir, los grandes consumidores de droga, o en todo caso, para que el negocio sea rentable, la droga hay que venderla en Europa o venderla en los Estados Unidos. Venderla en América Latina, en un barrio marginal del conurbano, te pagan a precio de peso devaluado, con lo cual la misma droga puesta en un mercado extranjero cotiza de otra manera. Uh-huh. Ahora, el narcotraficante, lo que le interesa, y es el origen del título que me tiraste al principio, ¿le interesa que la gente se drogue? Lo que le interesa es lavar dinero. O sea, le entran cantidades inmensas de dinero y... El problema, el gran problema del narcotraficante es cómo colocar ese dinero en el mercado. Uh-huh. Por lo tanto, me acuerdo, yo soy parte del OPRENAR, del Observatorio para la Prevención del Narcotráfico, una institución que hemos fundado con varias universidades, en la que la pastoral también participa y donde hay expertos en cada área, en legales, en expertos en educación, expertos en narcotráfico. Y en alguna conferencia que vino un fiscal de los Estados Unidos a explicarnos bien del tema, nos decía que en realidad el negocio se puede controlar cuando se controla el lavado de dinero. Porque justamente si vos matás el final del proceso, ¿cómo hacen? Digamos, entonces, todas estas cosas que aparecen bastante frecuentemente, bueno, vamos a permitir algún blanqueo, vamos a permitir que... la gente que tiene plata afuera la repatrie, bueno, no digo que pueda haber alguno que tenga plata afuera, pero la realidad es que mucho de eso tiene que ver también con un negocio del narcotráfico. Uh-huh.
Sí, circulaba un folleto que estaba destinado principalmente al público joven, lo cual es aún peor, y decía esto de drogate poquito, ¿no? Como bueno, si te vas a drogar, modera el consumo, como si de alguna manera eso fuera a reducir en algo el problema de las adicciones, el problema de lo que es la drogadependencia... Y los problemas que genera a nivel personal y familiar, ¿no? Hay familias enteras destruidas por el tema de la droga. Y nosotros incluso hemos tenido figuras como Maradona o muchísimas otras figuras que han tenido graves problemas con las drogas y que, más allá de eso, como que se trata de hacer una parte de decir, bueno, una cosa es el Maradona drogadicto y otra cosa es el astro del fútbol, el ejemplo. Y en realidad una persona no puede estar escindida, es una misma cosa.
Hay una entrevista, no sé si te acordás, que la pasaban en los retiros nuestros, en los reunires, que era una entrevista a Diego Maradona, y decía, ¿sabés lo que hubiese sido yo? Él lo decía, ¿no?
Sí.
Si yo no hubiese caído en la droga. O sea, si realmente así todo, Maradona fue lo que fue, ¿cuánto de sus problemas personales? Y ahí entramos en otra temática, ¿no? Pero que yo, así en este de vuelta, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo te parece que está denaturalizado el tema de la droga en los jóvenes?
Totalmente naturalizado. Y acá quiero hacerte como una diferencia porque por lo general en las conversaciones siempre sale esto de cuando se dice la droga, la conversación, o si alguna vez te drogaste, por lo general es sobre la marihuana. Muy pocas veces es sobre la cocaína porque aquel que consume cocaína siente vergüenza de consumir cocaína. ¿Sí? Sabe que es, si se quiere, un paso del que ya no se vuelve. ¿Sí? En realidad la marihuana también genera adicción, pero la cocaína es como mucho más grave, entonces es como que a veces incluso...
¿Qué te suena de, o sea, la marihuana te parece que genera poca, mucha, o que en realidad es como una especie de fumarte un pucho un poquito más fuerte, pero no más?
Yo creo que en la marihuana depende más, si bien es una droga psicotrópica, depende mucho más la personalidad de la persona. Es decir, si es una persona que por lo general se aferra a un elemento que lo haga sentirse mejor, que lo haga despejarse del mundo y demás, bueno, va a tener un consumo mucho más dependiente. Si es una persona que no tiene una personalidad que tiende a depender de algo para estar relajado, directamente no consume o alguna vez lo prueba y no vuelve a probar. ¿Sí? Para mí, en el caso de la marihuana, tiene que ver mucho más con eso. De hecho, está probado que el THC no genera una gran adicción, a no ser que sea un consumo diario, ¿no? Yo he conocido gente que abría un atado de cigarrillos y tenía adentro 20 porros. Y lo fumaba como si fuera un cigarrillo. Por supuesto, eso ya me parece un exceso total. Pero de todas maneras, el efecto que la droga tiene en la persona no me parece tan grave o, quiero decir, tan que no genera tanta dependencia como si otras drogas.
Bueno, te voy a decir algo que también escuché en alguna... Esta fue una conferencia sobre el tema en Roma, sobre estupefacientes, y un profesor de la Universidad de Stanford que había hecho un estudio de muchísimos años sobre... Primero sobre la marihuana, en concreto sobre la planta, y después sobre los efectos que causaba la marihuana en el cerebro, progresivamente, o sea, con neurociencia. O sea, lo que tenía eran fotos de cerebros que había ido estudiando a lo largo de los años y los efectos que la droga y la alteración que la droga iba padeciendo. La marihuana que consumían en la década de los hippies, ¿no? Cuando estaba de moda, cuando empezó en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, digamos, los hippies, el pacifismo, bueno, fumarse un porro, no tiene absolutamente casi comparación con lo que es la marihuana hoy en día. ¿Por qué? Porque la planta ha sido alterada, como ha sido alterada, no sé, uno ve hoy en día, no, es incomparable, la cantidad de personas que son celíacas, dice, bueno, pero esto existía antes, por ahí existía, pero yo creo que tiene que ver mucho también con la modificación del trigo. Trigo sarraceno que nosotros consumíamos en el pasado no es el mismo trigo que ha sido alterado, y esas alteraciones del trigo a la larga terminan generando conflictos en el organismo que tiene que asumir ese trigo.
Por supuesto.
Y pasa lo mismo con la marihuana. La marihuana ha sido alterada a la planta para volverla más tóxica en el sentido de generar más dependencia. Por lo cual la planta ya no es tan inocua, genera muchísimo más dependencia que antes. Y además de generar más dependencia, afecta los neurotransmisores. Con lo cual, cuando esa afirmación que dice, bueno, che, de tanto drogarse quedó medio tonto. Uh-huh. Quedó medio tonto porque no le... O sea, tiene pelado los cables que son los que inmediatamente están mandando señales entre neuronas para que nosotros podamos razonar, resolver problemas, enfrentar situaciones. Ahora si querés desde el punto de vista religioso, me parece que concuerdo en lo que vos decías, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué una persona necesita para ser feliz o qué le está pasando en su vida o en su espiritualidad o en el vacío interior que siente, que tiene que enchufarse a alguna sustancia, sea dependencia de cualquier tipo, del alcohol o de la droga, para sentir alegría, para sentirse feliz? Eso es como que no se... Hay algo que no te está funcionando bien, ¿no? Y el efecto de ese, ¿no?, digamos, tratar de tapar ese vacío es, bueno, la droga produce un cierto alivio momentáneo, transitorio, como de irte, de fugarte, de irte a la realidad, de sentirte relajado, pero los problemas no se van, no se solucionan, ¿no?
De hecho, se pueden agravar. En muchos casos yo he visto gente que se ha... De hecho, en la jerga más... dentro de los grupos de amigos te dice, no, yo no fumo porque me pega mal, ¿no? Como aquel que te dice, yo me emborracho pero me agarra un pedo melancólico, como que el alcohol lo hace llorar. Que si vamos del punto de vista científico, ¿cuántas drogas que matan muchísimo están también aprobadas? Digo, el alcohol en cada borrachera mata 100 millones de neuronas, y no digo un vasito de vino o tres de cerveza, digo una verdadera borrachera, que puede ser en cualquier fiesta, mata 100 millones de neuronas que no se regeneran a un ritmo... O mejor dicho, se van a regenerar a un ritmo cada vez menor, ¿no? Antes, tener un tío que moría de cirrosis era muy común. Hoy tal vez son mucho más los casos de un familiar que se murió por consumo, ¿no? Que se murió de una sobredosis. Pero morirse de cirrosis también era morirse de una sobredosis de alcohol. Entonces yo creo que también lo que hay que plantear espiritual y religiosamente, pero además moralmente, y digo además porque hoy la moralidad de los pueblos o de las naciones no pasa tanto por la religión, se ha corrido el eje, puede que sea una crítica hacia nosotros, pasa por eso de decir, bueno, ¿qué es lo que validamos y qué es lo que no? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué? Y son un montón de preguntas que se vienen dando hace muchísimo tiempo. Esto de que el hombre busca la felicidad, lo viene planteando Aristóteles. No es algo nuevo decir, bueno, el hombre permanentemente, digo el hombre como raza, el ser humano, no como género, viene buscando en algún lado la felicidad, e incluso un escape de la realidad. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Pero volviendo al tema, es cierto que hay estructuras que se aprovechan y muchísimo de esta situación, como el narcotráfico, que hacen negocios y, como vos decís, está al lado de dinero. Ahora, ¿cuántas estructuras, por ejemplo la política, para decirlo con nombre y apellido, están subidos a este discurso de nosotros luchamos contra el narcotráfico? Y cuando empezás a rascar un poquito, ves que hay mucho dinero, probablemente de narcotraficantes, que va hacia incluso financiar las campañas políticas. Y hay muchos que están relacionados. Incluso estos que se dan hoy de liberales, libertarios, que no al sistema, que no a la plata generada no sé dónde, los banca gente que son reconocidos narcotraficantes en Argentina. Entonces, claramente hay una complicidad del poder político que es el que, en definitiva, habilita o no habilita el negocio, como en Paraguay. ¿Cómo puede ser que la droga salga por un puerto de control estatal y no pasa absolutamente nada? ¿No se dan cuenta de que salen tantas toneladas de droga?
Bueno, digamos, sin ir tan lejos, Evo Morales llega al poder defendiendo o siendo parte de los cocacoleros, de los que, digamos, los que...
El movimiento cocalero, sí.
El movimiento cocalero.
Sí.
O sea, el movimiento que sembraba la coca, que vivía de eso, ¿no?
Sí.
Y también en esto hay mucha como hipocresía, porque Estados Unidos persigue, ¿no? Digamos, y trata de ayudar a los países para que, digamos, tratar de desarmar los carteles y demás, pero por otro lado son los grandes consumidores, ¿no? Entonces, uno no ve tampoco que haya un desaliento del consumo. Y en Europa pasa exactamente lo mismo.
Sí, además te quería preguntar sobre esto de la misiva del Papa que envió a través de la Nunciatura en el marco del encuentro que organizó la Asociación de Jueces Federales en Rosario, la que vos me nombrabas hoy, donde estuvo incluso presente la Corte Suprema de Justicia, jueces de casación, miembros del Consejo de la Magistratura, y llamó e instó a terminar, y la palabra es muy fuerte, con la lacra del narcotráfico, ¿no? ¿Qué papel juega la Iglesia en todo esto del narcotráfico?
Bueno, la Iglesia siempre viene condenando y el Papa en concreto, bueno, en la Argentina este organismo, el OPRENAR, surgió por inspiración de él, ¿no? Así como está el observatorio de la UCA, que mide la pobreza o, digamos, la deuda social argentina, más precisamente, generar un organismo que pudiese, digamos, en todos los ámbitos, en los diferentes ámbitos que tienen, desde el punto de vista de la fuerza que tienen las universidades, en su quehacer académico y en la cantidad de expertos que puedan reunir, y algún, digamos, otro capítulo que tiene que ver con la justicia, apoyar justamente, digamos, dar una estructura de andamiaje para posibilitar que se luche en serio. De hecho, este organismo presentó al poder político una parrilla con una cantidad de acciones que había que hacer en conjunto para poder, muchas eran leyes o normativas o alteraciones de normativas, para poder, digamos, perseguir de verdad este flagelo. Porque es algo que, como vos bien decías, se va colando en la vida de la gente y cuando entra en un barrio es muy difícil salir de esa lógica, de la lógica de las mafias, de los ajustes de cuenta, de la violencia, ¿no? Rosario encabeza el ranking de la violencia en las calles. Me contaba el otro día un sacerdote que, bueno, en la medida que estos sicarios empiezan a trabajar para un grupo, para una banda, tienen que salir a matar indiscriminadamente, ni siquiera a veces es por un ajuste de cuentas. El otro día me decía, mataron a una anciana, mataron a un bebé de 6 meses. O sea, salen y matan, asesinan. Y por lo tanto generan una vida muy, muy desdichada, ¿no? Y forman un estado paralelo, bueno, lo que ha pasado en Colombia, digamos, dentro del propio estado. Manejan muchísimo dinero, compran jueces, Entonces, que la justicia en la Argentina, digamos, dé en este sentido como un espaldarazo, haya viajado toda la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, a apoyar, porque también son seres humanos, ¿no? Digo, este hombre en Paraguay que había intentado escarbar un poquitito en toda esta trama delictiva entre el poder político y las empresas y los jueces y el narcotráfico en Paraguay, que tenía raíces internacionales en grupos de Brasil. Bueno, terminó en una playa, estaba de vacaciones, terminó en una playa justiciado por dos sicarios. Es muy fácil pagar para que otro vaya y mate, ¿no? Y por lo tanto, de verdad corre riesgo la vida de las personas que se involucran en estos temas. Hay que ser bastante valiente para poder combatir estas cosas, y no se puede hacer en soledad. Entonces, que una red de contención donde muchas personas se asocian para poder dar fuerza a esta lucha es muy importante. Y el espaldarazo del Papa, bueno, ya lo creo que es algo muy, muy importante. A ellos los hace. El Papa ha recibido muchas veces grupos de jueces. Le preocupa la independencia de la justicia, le preocupa la tarea de los jueces y le preocupa mucho el tema de la corrupción, ¿no? De hecho, más de un fiscal que combate la corrupción ha sido recibido por él. Entonces, bueno, creo que eso es lo que la Iglesia puede dar, apoyo moral. Y después, por otro lado, el apoyo de contención, porque toda esta red que se ha ido extendiendo a los barrios más vulnerables, los hogares de Cristo, que permitan la recuperación de gente que está en situación de adicciones. Pero digo, la verdad que es, primero,
sí, es pelear con un escarbadiente ante un monstruo.
Sí, sí, ¿no? Sí, a remar en un mar de brea.
Guille, no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Hoy son muchos los ámbitos en los que me muevo donde es más bien cuestionada la Iglesia que en otros ámbitos en los que por ahí se puede charlar en otros términos. Yo sé que por ahí le saca un poco de seriedad esto al episodio, pero quiero cerrar con esto porque hay gente que se lo va a preguntar del otro lado. El Banco del Vaticano ha sido acusado muchas veces de lavar dinero o de ayudar a grandes organizaciones mafiosas a blanquear dinero. Dentro de esas grandes organizaciones mafiosas ha habido narcotráfico, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos salen con esta pregunta? ¿Qué decimos?
Para empezar, creo que no hay que negarlo, y es de las pocas instituciones que justamente ha encarado en serio una revisión que empezó ya con Juan Pablo II y, digamos, sobre todo con Benedicto XVI, una revisión muy seria y una adecuación a las normas de lavado de dinero que tiene el resto de Europa. Y primero me gustaría explicar algunas cosas que, digamos, no es técnicamente un banco. Digamos, se llama esa institución se llama IOR, Instituto para las Obras Religiosas. Fue creada porque cualquiera que tenga, no sé, cualquiera que pague ahora con estas aplicaciones electrónicas, enseguida le aparece, digamos, si tenías que pagar 100 pesos, te parece que pagaste 105. Es decir, toda transacción tiene una comisión. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el Vaticano, al ser un Estado, tenía derecho a tener una institución bancaria, un banco central, llámele como uno quiera, uh-huh, y la necesidad de mandar, sobre todo de las casas centrales de Roma, que tienen, digamos, sede de todas las congregaciones que reciben dinero de otros lugares y lo mandan a otros lugares de misión? Entonces, permanentemente, este Instituto para las Obras Religiosas nace por eso. Nace para evitar las comisiones de las transacciones bancarias. Uh-huh. Entonces, eso fue el origen. No todo el mundo tiene cuenta en el IOR, no es que una persona cualquiera puede ir a abrir cuenta en el IOR, pero sí, en Italia, por ejemplo, algún sacerdote o alguien que trabaja en el Vaticano, o la gente que, digamos, trabaja en el Vaticano, los laicos que trabajan en el Vaticano, cobran con cuentas de IOR. Uh-huh. Entonces, ¿qué había pasado? Bueno, ¿qué es lo que se detectó antes de que existieran estos controles? Venían a un curita de pueblo, le decía a un señor, digamos, padre, le voy a arreglar la parroquia, pero bueno, yo necesito hacer una transacción, usted me facilitaría la cuenta de repente la cuenta del curita aparecía con 5 millones de euros
que iban para la parroquia. Claro, el arreglo de la parroquia.
Entonces, bueno, cuando empezaron a detectar algún movimiento raro, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, dice la historia. Entonces, evidentemente, bueno, hubo gente, sobre todo de la mafia siciliana, que usaba este sistema para lavar plata. O sea, para evitar los controles que sí tenían otros bancos europeos, pero sobre todo porque además se manda a lugares donde tampoco hay controles. Uh-huh. Esas islas en el, Panamá...
Seychelles, los paraísos fiscales.
Exactamente. Panamá, uno va y hay inmensas torres de edificios, y me decía la persona con la que yo estaba, nosotros fuimos invitados a la Universidad de Santa María de la Antigua con el Instituto de Diálogo Interreligioso a dar una conferencia.
Que fue poco antes de la Jornada Mundial.
Antes de la Jornada Mundial de la Juventud. Y me decía, mirá las torres de noche. No hay una luz prendida, o sea, vacía. Bueno, evidentemente, bueno, hay plata a veces en el mundo que va a parar a lugares extraños, hoteles, muchos también, porque el hotel, yo puedo decir que tuve todo el hotel ocupado y facturo 300, 500 euros la noche o dólares la noche de hotel.
Y estás inchequeable.
Y termina siendo una gran fuente de ingreso, por eso muchos hoteles, cadenas internacionales siempre tienen esa sospecha, ¿no? Uh-huh. Bueno, la realidad es que el Vaticano es un intento grande, yo creo que ya eso está muy controlado, de sanear esa institución, de cerrar un montón de cuentas sospechosas o que no sabían el origen, y quedó simplemente lo que tenía que quedar, que era el fin para el cual se usaba, y se adaptó además a los estándares de transparencia que tiene, compliance que tiene Europa, ¿no? Uh-huh. Así que no, hoy en día eso ha sido arreglado, lo cual no está exento, porque siempre puede aparecer que algo nuevo aparezca o se detecte.
¿Dice alguna última reflexión sobre este tema?
Sí, yo me gustaría cerrar con este tema, ¿no? De lo que vos hablabas del tema del consumo y de los jóvenes. Porque creo que cuando se naturaliza algo que no es bueno, y es sobre todo esto, el depender de alguna sustancia externa para sentirse bien. Y muchas veces también, no solamente los jóvenes, también los adultos, digamos, tienen a veces una dependencia de un montón de drogas que hasta que la compran en la farmacia también. Uh-huh. Desde ansiolíticos a pastillas de todo tipo, bueno, o el alcohol, ¿no? Bueno, creo que la vida espiritual es una respuesta interesante para estas cosas, porque digamos, cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno está en paz y está tranquilo, bueno, está comprobado científicamente, por ejemplo, digamos, hay estudios serios en los Estados Unidos de los efectos positivos que tiene para el cerebro la meditación. Ya no es simplemente que nos parecía, que bueno, que está bueno hacerlo, pero realmente la meditación, el silencio, las técnicas que a veces usan, que se pueden incorporar tranquilamente, las técnicas orientales de respiración.
Que hoy se hace mucho y se conoce como mindfulness.
Exactamente. Pero bueno, todo eso tiene su origen en la vida contemplativa, en la vida de oración y de cercanía con Dios, que sin duda ayuda un montón para que uno pueda ir dejando esa dependencia de cosas que a la larga no sé si te hacen mucho mal, ¿no? A la larga o a la corta, digamos, uno por ahí, las personas empiezan, y suelen ser la puerta de entrada para cosas peores. O sea, a veces la gente empieza con la marihuana y bueno, cuando le parece que causa poco efecto, algún día dice, bueno, porque ya no voy a probar, y bueno, pero pruebo otra cosa, y de la otra cosa es mucho más difícil salir. Uh-huh. Y realmente se vuelve muchas veces un infierno para las personas y además para las personas que están alrededor de las personas que se drogan.
Yo por eso sí digo siempre, atacar el consumo, no atacar al consumidor, sino acompañarlo.
Acompañar una situación, ¿no? Después lo otro, por supuesto, es otra cosa también muy grave, pero digamos, ahí uno no puede llegar. Yo no, o sea, ¿cómo combato yo el narcotráfico? Bueno, no sé, puedo formar parte del... Pero sí, bueno, trabajando con jóvenes, no es un tema de que no podés hablar o que tenés que hablar, uh-huh, porque necesariamente sin espantarte, pero como decís vos, está muy naturalizado, sobre todo el tema del porro, y termina no siendo bueno.
Y al contrario de lo que decíamos que se había repartido como folletería, no se drogue un poquito, directamente no se drogue.
No te drogues, exactamente.
Guille, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.